Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El primer día de mi llegada a Caleruega en esta ocasión, Madre Priora me comentaba sobre algunos de los predicadores que habéis tenido recientemente. Eso me ayudó a ponerme en mi lugar. Este es un monasterio que escucha como cosa ordinaria al maestro de la orden, al promotor general de las monjas y gente de ese talante y nivel. Eso produce en mí agradecimiento y produce alegría, produce también sensatez, espero, y humildad, porque se tiene que sentir algo particular al llegar a la cuna de nuestro Padre. Como decía el Padre Viquer, y lo han dicho varios biógrafos de Santo Domingo, aquí el paisaje mismo ayuda a comprender algo del alma castellana y del alma de Santo Domingo. Así que con esos sentimientos de gozo, de agradecimiento, estamos iniciando estos días de reflexión, días de oración. Los retiros espirituales, dicen nuestras constituciones, son tiempo para contrastar nuestra vida con la palabra de Dios. Por lo mismo son tiempos para permitir que esa palabra se escriba en nosotros. Tal vez la gracia más importante que podemos recibir en unos retiros espirituales es volvernos dóciles, flexibles, sensibles, blanditos, para que Dios pueda escribir palabras nuevas, sus palabras de fe, de esperanza y de amor en nosotros. Si esas palabras quedan así grabadas, indudablemente se van a reflejar después en nuestra liturgia, en nuestra vida comunitaria y también en el testimonio con otros. Bueno, quiero empezar con algunas indicaciones generales. Este retiro se puede comparar con un sándwich o con un bocadillo que llamáis aquí en España. O sea que esto va a tener tres partes, como todo bocadillo que se respete. En una primera parte, hasta el viernes, tenemos una primera sección, luego el fin de semana será otra cosa, la segunda parte del bocadillo, y luego el lunes empezamos con una tercera parte. La razón de esa distribución está en la caridad y está en la predicación. Durante el fin de semana, y así se lo he comentado a la madre y lo comento ahora a la comunidad, pues me han pedido los hermanos de la renovación carismática de la zona de Aragón que aproveche este viaje a España para predicar en la asamblea anual que ellos tienen. Entonces, lo único que me hace ausentarme durante el fin de semana es eso. Pero durante ese fin de semana no se rompe la continuidad con el tema general que traemos, sino que será ocasión de mirarlo desde otro ángulo, verlo desde otra perspectiva. Y bueno, ya sobre eso se dará más información en su momento. Eso significa que esta oportunidad única, y sin embargo pues tiene esa característica, pero repito, es el amor, es el deseo del servicio y es la tarea de la predicación lo que me pone en esa situación. Bueno, ¿cuál será nuestro tema propio? Nuestro tema tiene que ser la fe. Tenemos el año de la fe, pero nuestro tema tiene que ser también la nueva evangelización, que es el tema central de este sínodo de los obispos y que va a tener, por supuesto, implicaciones o frutos para toda la Iglesia. Nuestro tema tiene que ser el concilio, que hasta cierto punto es una motivación para este año de la fe. Pero nuestro tema también es un poco lo que comentábamos en la Eucaristía de esta mañana, porque nosotros hablamos de la fe con un acento particular. Nuestra orden tiene ese lema, Veritas, y nosotros hemos sido llamados defensores de la fe. Dominicos, púgiles, fidei, somos defensores o los púgiles, ¿cómo será eso? Los boxeadores de la fe, los luchadores de la fe. Y eso tiene una repercusión fuerte en nuestra manera de mirar este tema. Yo creo que lo primero que tiene relación con la fe es la predicación, según aquello del capítulo 10 de la Carta a los Romanos. La fe viene de la predicación. O sea que yo siento que cuando el Papa Benedicto invita a este año de la fe, si hay una orden religiosa que tiene que sentirse particularmente interpelada, es nuestra orden dominicana. No sé si le pasará a otros, espero que sí, pero yo siento como si el Papa me estuviera diciendo a mí, ¿y tú qué? ¿Tú qué? ¿Dónde estás tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a ayudar tú? Entonces, pues no es simplemente un retiro de circunstancia, no es simplemente porque esté el año de la fe, sino porque más bien el año de la fe nos ayuda a revisar en cierta profundidad nuestra vida, nuestra vocación, nuestro carisma. Así que, para no hacer más introducción, no se me ha ocurrido título de menor categoría que la verdad y el amor. Es decir, pues nos vamos a acercar a esas palabras que parecen difíciles de pronunciar en nuestro tiempo. ¿Quién se atreve a hablar de la verdad en nuestra época? Parece como casi imposible. Parece un acto de presunción o un acto de intolerancia. Parece un riesgo muy grande. Pero bueno, ese es el título que vamos a tener. La verdad y el amor, ese sería el título, y el subtítulo, una reflexión a la luz del año de la fe. Bueno, eso es lo que tenemos, y en nuestra primera parte, la primera parte del retiro, lo que va hasta el viernes, nos vamos a centrar más en la verdad. El fin de semana, con un material que ya está listo, ya está disponible, va a ser sobre la fe como tal. Y luego lo que viene la siguiente semana hasta terminar el retiro en la relación entre la verdad y el amor como tales. Bueno, pues esa es la presentación general de estos días de oración y de reflexión. ¿Y qué vamos a hacer en esta primera charla? Pues en esta y en la siguiente, que son como de introducción, vamos a presentar el contexto eclesial y vamos a presentar el contexto de la orden. El contexto eclesial es desarrollar un poco la relación que hay entre esas tres realidades que no se apartan de las palabras del Papa, es decir, año de la fe, nueva evangelización, hermenéutica de la continuidad. Lo que vamos a hacer en este momento es revisar esas tres expresiones y cómo están conectadas y cómo son en realidad un llamado del Espíritu Santo para que la Iglesia entera se despierte, se levante y avance. En nuestra siguiente reflexión vamos a hablar de, o vamos a retomar, algunas expresiones del capítulo general último, el del 2010 en Roma, y el propósito es mirar lo que allí se dice sobre la predicación. Ya he mencionado que hay una relación entre predicación y fe, una relación esencial. Entonces, bueno, ¿qué nos dice en ese contexto eclesial? ¿Qué nos dice el retomar como opción prioritaria de la orden la predicación? Luego tendremos un par de reflexiones sobre la mentira en primer lugar. Yo creo que no hay muchas predicaciones sobre la mentira. Entonces, la tercera charla va a ser la fascinación de la mentira. ¿Por qué la mentira es atrayente? ¿Por qué la mentira tiene poder? Y también y sobre todo, ¿cómo la mentira sabe entrarse de tantas maneras en la vida? Y va tomando posesión y va reclamando autoridad sobre nosotros. Entonces vamos a hablar sobre la mentira. En un cuarto momento, pues hablamos de la verdad como itinerario, pero de lo que se trata ahí realmente es de las dificultades para pronunciar la verdad en nuestro tiempo. Si nosotros, por vocación, y está ahí en nuestro lema, miramos la verdad y buscamos la verdad, pues esa es una palabra casi tabú en nuestra época, es una palabra impronunciable. Porque decir uno que conoce la verdad o decir uno que tiene la verdad, eso es insufrible, insufrible para muchos oídos contemporáneos. Y ciertamente que hay muchos modos de decir mal esa frase. Pero hay que abordar eso porque tenemos que ver qué vamos a hacer con ese título. Me motivaba una sonrisa ver que el ornamento que he utilizado ayer o el de hoy llevaba precisamente así, bien grande la palabra, ¿no? Verdad. Veritas. Entonces, pues hay que preguntarse eso, hay que preguntarse cómo se puede hablar de verdad en esta época de otros dogmas, ¿no? Del dogma pluralista y el dogma de la tolerancia y el dogma de la diferencia y en una sociedad que se precia o que quiere preciarse de tolerante, pues el que vaya con una bandera, el que vaya con un ornamento que dice la verdad, pues es el tipo más antipático y más detestable. Entonces vamos a hablar sobre eso, sobre la verdad impronunciable. Y la quinta charla, y hasta ahí damos itinerario por ahora, la quinta charla será, o enseñanza, la quinta enseñanza será sobre el despojo, porque la vida nos va despojando. A veces mucho y a veces poco. La enfermedad nos despoja, la edad nos despoja, el mundo nos despoja, nos arrincona en la irrelevancia. Hoy es muy fácil, sobre todo en la Europa secularizada y en esta España que a veces tiene su estilo ultra laicista, es muy fácil sentirse uno pieza de museo, sentirse uno arrinconado, irrelevante. Y esa exclusión adquiere las características de despojo. Pero despojo también es lo que le ha sucedido a Cristo en la cruz. Y en la cruz es donde ha brillado la verdad de Dios. Entonces ese es el itinerario para esta primera parte. Contexto de iglesia, contexto de la orden, la fascinación de la mentira, la verdad impronunciable y el desierto, el despojo y la cruz. El propósito de esta primera parte de nuestro retiro es lo que decíamos en la homilía de la mañana. Hay que entrar, hay que ahondar, hay que buscar en esa profundidad, en ese subsuelo, hay que buscar dónde están las raíces o los cimientos últimos de las murallas que nos dividen. Es muy interesante la idea que tiene la Iglesia, nuestra Iglesia Católica, sobre la vida de clausura, porque es una vida rodeada de muros, pero no son muros que separan, son muros que invitan a la comunión. Eso parece una contradicción, pero resulta que no es así. Resulta que la verdadera espiritualidad de la clausura más bien supone que esos muros sirvan para unir y no para separar. Pero ¿cómo sucede esto? Pues bueno, ese es el propósito de la primera parte del retiro. En realidad lo que viene a suceder es que un monje, un verdadero monje, una verdadera monja, y ahí sigue la palabrita, ¿no? La verdad. El verdadero monje es como un explorador, es como un buzo, ¿no? Lo que hacen los buzos en el océano. Es como un explorador de la profundidad del corazón humano. Entonces, su monasterio, en realidad, es una exploración en la profundidad del corazón. Pero su corazón es como el corazón de otros. De modo que aquello que encuentra el monje, aquello que vive la monja, si vive realmente su vocación, lo que hace es acercarle a ese fondo común de indigencia, pero también de gracia, que compartimos con los demás seres humanos. Eso me llamaba la atención el otro día leyendo la historia de un alma, aquella obra de Santa Teresa del Niño Jesús. Todavía me resisto a llamarla Teresita. En la historia de un alma se cuentan una cantidad de cosas a primera vista triviales, niñerías, de esa clase de tensiones y de dificultades que pueden presentarse en un lugar donde habitan tantas mujeres. Y entonces se habla de los pequeños apegos y las pequeñas antipatías. Pero un momento, es que detrás de eso que parece pequeño, lo que surge, lo que está presente, es un corazón que no quiere amar, que rechaza. Detrás de esas peleas de neceser y de costurero, y no te metas con mis agujas, pues la aguja es pequeña y el costurero es pequeño, pero la antipatía es grande y el rechazo es grande. Entonces, en un monasterio se viene a vivir dentro de lo pequeño lo grande, y por eso las paredes del monasterio vienen a convertirse como en una oportunidad, en primer lugar para las monjas, pero luego para todos los creyentes, una oportunidad de ahondar en el corazón humano. Cuando esta Teresita del Niño Jesús, cuando Teresita aprende a vencer mezquindades, egoísmos, resentimientos, orgullos, en esas cosas que parecen diminutas como juego de muñecas, juego de casa de muñecas, cuando ella aprende a vencer en esas cosas pequeñas, está teniendo victorias grandes. Y por eso, aunque sus enseñanzas están dichas en un lenguaje que fácilmente resulta incómodo porque está demasiado pegado como a lo concreto, pues en eso concreto se está contando una victoria grande, por eso es doctora también. Así que el propósito en la primera parte de nuestro retiro es ese sondeo, ese buceo profundo, para que con la ayuda, con la gracia de Dios, podamos asomarnos a nuestra verdad, asomarnos a nuestra realidad y encontrar esos cimientos donde se asientan muros, muros de descalificación, muros de desprecio, como le pasaba a San Pablo, o los muros que cada uno de nosotros tenga y que no agradan a Dios. Bueno, esa es la presentación general del retiro. Vamos con nuestro primer tema sobre el contexto eclesial. Tres expresiones, ¿no? Tres expresiones que repite con cierta frecuencia el Papa y que yo creo van a quedar en la memoria, van a quedar en la historia como características de su pontificado. Vamos a empezar por la más difícil, tal vez, por lo menos en los términos, hermenéutica de la continuidad. En su magnífica homilía de inauguración del Año de la Fe, el 11 de octubre de 2012, el Papa vuelve a utilizar esta expresión, hermenéutica de la continuidad, y él mismo la explica. De lo que se trata es de mirar al Concilio Vaticano II, por supuesto, y de lo que se trata es de saber entenderlo. La palabra hermenéutica, pues quiere decir interpretación. ¿Cómo se ha de interpretar el Concilio? Y la expresión continuidad, hermenéutica de la continuidad, alude por contraste a otra hermenéutica, que es la hermenéutica de la ruptura. ¿Y quiénes están del lado de la hermenéutica de la ruptura? Pues dos grupos antagónicos entre sí, pero que terminan pareciéndose en más de una cosa. Aquellos de estilo lefebrista, aquellos anclados en el tradicionalismo, ven en el Concilio una ruptura. Para ellos, el desarrollo de la fe de la Iglesia, o digamos de la formulación de la fe de la Iglesia, goza de una continuidad precisamente hasta llegar al Concilio. Y al llegar al Concilio, pues se da una ruptura. Se da una ruptura en la liturgia, pero lo que más duele quizás no sea eso, lo que más duele es una ruptura en el tema ecuménico o con el tema ecuménico, una ruptura en la libertad de conciencia, una ruptura en la relación con la sociedad. Entonces, para ellos hay una ruptura ahí. En concreto, hay por lo menos tres elementos en los que ellos creen que el Concilio Vaticano rompió con lo que era la Iglesia, traicionó a la Iglesia. Este año, Monseñor Felé, el superior de la Fraternidad San Pío X y cabeza visible del movimiento lefebrista en este momento, reiteraba las condiciones en las que ellos considerarían una plena comunión con Roma. Y esas condiciones son prácticamente hay que deshacer el Concilio y además hay que deshacer la beatificación de Juan Pablo II. Hay que echar atrás la beatificación de Juan Pablo II. Esa condición también ponen. ¿Y qué es lo que les disgusta? ¿En dónde ven ellos las rupturas? Pues ellos ven por lo menos tres rupturas. Según ellos, la idea de ecumenismo que se ha propuesto en el Vaticano II es contraria a lo que ha afirmado la Iglesia. Y ellos entienden que la afirmación o la enseñanza de la Iglesia era muy sencilla con respecto, por ejemplo, a anglicanos, evangélicos, luteranos. La unión de los cristianos antes del Vaticano II consistía simplemente en que esta gente, estos herejes, se arrepienten de sus pecados y piden perdón y vuelven al seno de la Iglesia. Esa es la unión entre los cristianos. Dentro de ese modelo, en realidad no hay diálogo, lo que hay es conversión de los que estaban equivocados. Ellos consideran que eso era lo que la Iglesia enseñaba. Y en cambio, con el Concilio Vaticano II, pues, se utiliza un lenguaje distinto, un lenguaje de encuentro, un lenguaje de diálogo. Entonces se sienten horrorizados con esa manera de hablar porque es como si la Iglesia renunciara a su ser propio, renunciara a su conciencia de que tiene la verdad. Tema de la verdad. La Iglesia que se pone a dialogar con herejes es una Iglesia insegura y traidora de sí misma que no es fiel a lo que ha sido. Entonces, el ecumenismo planteado como diálogo, el ecumenismo planteado como camino que vamos haciendo y sobre todo reuniones como aquellas que tuvo Juan Pablo II en Asís, el famoso encuentro de Asís con líderes religiosos de todo el mundo, para ellos eso es la traición de las traiciones. Entonces, en el tema ecuménico, ahí no hay nada que hacer. Ahí estamos traicionando lo que era la Iglesia. Por consiguiente, hay una ruptura. Segunda ruptura. Pues según ellos, hay una segunda ruptura en que la Iglesia tenía como modelo de sociedad, como ideal de sociedad, aquella en la que confesionalmente se reconoce a la Iglesia Católica. Es decir, la propuesta cristiana y católica es que la sociedad sea confesional. Y ese elemento confesional, pues no aparece de esa manera, por lo menos no aparece en el Vaticano II, sino que nuevamente aparece la palabra diálogo. Especialmente en la Constitución Gaudium et Spes, se habla de una Iglesia que hace suyas las angustias, las alegrías, las esperanzas del mundo de hoy. Pero esa Iglesia, que también en otros lugares de los documentos conciliares, se presenta como servidora de la humanidad, como sacramento universal de salvación, pues eso no es, según los lefebristas, eso no es. Lo que la Iglesia debería proponer es la pertenencia de todas las instancias e instituciones sociales, la pertenencia a la fe. Entonces, el diálogo con el mundo es una expresión confusa, es una expresión que traiciona lo que la Iglesia pensaba. Lo que debería hablarse, el lenguaje que debería utilizarse, es esencialmente el lenguaje de cristiandad, es el lenguaje de una sociedad confesionalmente católica. Tercer punto de ruptura es el tema de la libertad de conciencia. Ese énfasis en que puede darse la salvación fuera de los límites de la Iglesia, lo que aparece en las formulaciones, pero sobre todo lo que siguió en la práctica, pues para ellos eso también es traición. Realmente debería enfatizarse muchísimo más la pertenencia visible a la Iglesia Católica prácticamente como una condición para la salvación. Bueno, es interesante tener ese mapa, tener ese mapa de cuáles son las rupturas que ven los lefebristas o los que van por esa línea tradicionalista. Hay otros que hablan de otras rupturas. Entonces, dejemos un momento a los tradicionalistas y vamos al otro extremo. Entonces, habrá que hablar de los progresistas. Para ellos también el Concilio Vaticano fue una ruptura, pero una ruptura positiva. Positiva en el sentido de que viene a suponer como una especie de salto hacia adelante. La Iglesia estaba como en deuda, estaba atrasada en muchas cosas, y entonces ha dado un tremendo salto hacia adelante. Y ese salto queda especialmente expreso en dos palabras. Una es la colegialidad. Es decir, por fin, la Iglesia entiende, así aseguran los progresistas, por fin la Iglesia entiende que las cosas no se pueden solucionar disparando decretos, bulas, rescriptos y motus proprios allá desde la cabeza. Las cosas no se solucionan así. Es decir, para ellos el Vaticano II supone una nueva eclesiología que hacía mucho tiempo se necesitaba, una postura mucho más horizontal, menos autoritaria, menos jerárquica. Es decir, lo que más temen y desprecian los lefebristas es lo que más valoran los progresistas. Ahora por fin empieza a haber diálogo. Para ellos el Vaticano II viene a ayudar a superar la brecha entre la Iglesia y el mundo, que es en el fondo el tema del Vaticano II, Iglesia y mundo. Solo que para los lefebristas, la solución es que la Iglesia se mantenga en su sitio, que sea coherente, doctrinalmente clara y que sea un pilar de santidad. De modo que el mundo descubra que sus caminos son perversos, son torcidos y son inútiles, estériles, y el mundo termine convirtiéndose. Esa es la postura lefebrista. Ambos reconocen, todo el mundo reconoce la ruptura entre Iglesia y mundo. En cambio, para los progresistas, pues Juan XXIII es el Papa que tiende una mano, es el Papa que abre el diálogo, es el Papa que se utiliza, que se atreve a utilizar la expresión aggiornamento, la odiernización. Vamos a ponernos al día. Dicen los progresistas, bueno, muy tarde, pero al fin se hace algo. Entonces, ¿ponernos al día qué es? Pues vamos a dejar esa arrogancia de creer que lo sabemos todo, lo entendemos todo y lo tenemos todo. Vamos a dejar esa arrogancia y vamos a entrar en un diálogo con el mundo. Entonces, fuera de aquí todo clericalismo, tanto ornamento, tanto incienso, silla gestatoria, tiara, tanto encumbrar el clero para esconder finalmente tantas miserias que el clero tiene y que han aparecido. Entonces los progresistas pues ponen las cosas de esa manera. La colegialidad es esa conciencia de que en la comunidad y en esa dimensión horizontal es ahí donde realmente acontece el Evangelio. Y para ellos, la otra palabra menos usada hoy ciertamente es la palabra subsidiariedad. Subsidiariedad, que es difícil de pronunciar. Pero es la idea de que cada instancia dentro de la Iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer de manera que No todo tiene que resolverse a la máxima instancia. Porque ellos temen, y creo que no les falta alguna razón, temen que se afiance esa tendencia de que todo lo resuelve el Papa, todo lo resuelve la Curia, todo lo resuelve Roma, y los demás son una cadena de ecos y repeticiones. No, espérate, que nosotros también podemos pensar, nosotros también podemos hablar, y hay otras voces que tienen que ser escuchadas. Y no solo la voz de Europa, oigamos la voz de África, oigamos la voz de América Latina, oigamos la voz del pobre, del excluido, oigamos la voz del oprimido, del inmigrante, ese no tiene que hablar. No es Jesús el Jesús de los pobres, no es el Dios que precisamente está atento y agacha su oído para recibir el clamor de los pequeños. Entonces, ¿qué hacemos todos concentrados en una torre de poder? Entonces, para ellos el Concilio Vaticano II fue una ruptura, pero una ruptura positiva, una especie de gran salto hacia adelante. Dentro de esa mirada de los progresistas, pues ese sueño es lo que se llama el espíritu del Concilio. Entonces, el espíritu del Concilio fue como ese entusiasmo, esa bocanada de aire fresco que por fin permite que se hable de otra manera en la Iglesia, que por fin permite que se utilice un lenguaje más fraterno, menos apergaminado, menos tieso, menos jerárquico, menos canónico, más cercano al Evangelio, más cercano al amor, más cercano al servicio, una iglesia en diaconía, una iglesia en servicio, una iglesia que esté más próxima a la predicación del reino y menos amarrada a las estructuras de una forma tan idolátrica, así lo ven ellos. Entonces, esas dos son sobre todo las hermenéuticas de la ruptura. Algunos hablarán de derecha y de izquierda, extrema derecha, extrema izquierda. Son hermenéuticas de la ruptura. Y ahora entendemos lo que quiere decir hermenéutica. Bueno, todavía no lo entendemos, tal vez, pero ya vemos por dónde va lo de la hermenéutica de la continuidad. Frente a esas dos voces, frente a esos interlocutores que levantan tanto el tono, ¿no? Porque hay que ver con qué tono se expresan los lefebristas, para eso tienen sus alzacuellos. Hay que ver con qué tono hablan. Y los otros también hablan así. Los otros también, no, espérate, que es que el Concilio Vaticano II avanzó un poco, pero se quedó corto. Ya toca ir convocando el Concilio Vaticano III. Y yo tuve un profesor que decía: no hablemos de Vaticano III, hablemos de latinoamericano primero. Porque el centro ya no puede estar en Roma, no más Roma. Se acabó esa Roma-latría, tiene que acabarse. Hermenéutica de la continuidad, ¿qué quiere decir? Pues cuando uno ve estas dos fieras vociferando, ¿no? La extrema derecha, la extrema izquierda, cada uno pues acusando, porque ambos acusan. O sea, piensa tú el martirio que vive Benedicto. Los lefebristas obviamente lo van a acusar de traidor. Tú estás traicionando 20 siglos de historia a la Iglesia. Y luego los de el progresismo le acusan de traidor también. Estás traicionando el espíritu del Concilio. El Concilio abrió un camino de diálogo, de fraternidad, de encuentro. Y ahora otra vez está la pesada autoridad y otra vez Roma. Claro que para ellos, el verdadero enemigo es Juan Pablo II. O sea que es curioso que los extremos se juntan, ¿no? O coinciden. Entonces, Juan Pablo II es un desastre para los lefebristas, porque fue el que consumó el desastre. para la iglesia. Y para los progresistas, pues Juan Pablo II también es el desastre, porque fue el que deshizo el concilio, el que resituó el polo de autoridad en las congregaciones del Vaticano, cuando por fin se empezaba a hablar de colegialidad, de lenguaje sinodal. Pues no, ahora resulta que no. Ahora resulta que de vuelta a Roma, de vuelta a las congregaciones vaticanas, entonces se ha perdido todo. Entonces Juan Pablo II es duramente criticado por estos dos, ¿no? Por los de la hermenéutica y la ruptura. Y Benedicto, duramente criticado. Obviamente porque es el que viene a seguir en esa misma línea. ¿Cómo entiende Benedicto la hermenéutica, la continuidad? Pues el hombre se lo toma en serio. Sabemos de la profundidad de su pensamiento y sabemos de la profundidad de su sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Benedicto frente a estas acusaciones? Yo creo que Benedicto utiliza fundamentalmente tres argumentos para descartar la hermenéutica y la ruptura, sea de tono lefebrista o sea de tono progresista. Los tres argumentos de Benedicto creo que van en esta línea. Primero, pues vámonos a Juan 23. Vámonos a Juan 23. ¿Y qué es lo que encontramos en Juan 23? ¿Para qué convocó el concilio Juan 23? Y entonces, pues resulta que, como constan los documentos respectivos, el propósito del concilio no es estudiar un asunto particular de la fe. Porque uno ve que, por ejemplo, el concilio de Nicea, en el 324, estudia un tema específico. ¿Es Cristo criatura o es Cristo Dios como el Padre? ¿Recibe el mismo honor y gloria del Padre, sí o no? Ese es el problema que aborda Nicea. Es un problema de fe, es un problema doctrinal. El Vaticano II, no. El Vaticano II toma como fundamento la fe. Y la pregunta que se hace el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, desde su convocatoria por Juan 23, es cómo ofrecer ese tesoro de la fe a esta nueva generación. Entonces, en esa intención de Juan 23, nos damos cuenta que no se puede hablar del Vaticano II como una ruptura, porque precisamente la base en la que se asienta todo el edificio, o sobre la que se asienta, es la fe. La misma fe que ha sido confesada. Eso no cambia. Entonces no hay ruptura. Ese es el primer argumento. Es un argumento fuerte. Segundo punto. Cuando se habla de aggiornamento, como una especie de puesta al día, esa puesta al día no cambia nada de lo que la Iglesia es. Esa puesta al día, en la intención de Juan 23, es una puesta al día en los medios. No en los fines, no en las bases, sino en los medios. Por consiguiente, una lectura apropiada y correcta del Concilio Vaticano II supone que los fines de la Iglesia, lo que la Iglesia pretende, es lo mismo que ha pretendido siempre, y lo que la Iglesia es lo que ha sido siempre. Entonces no cambia eso. Así que la figura de Juan 23 no puede ser secuestrada. No puede ser secuestrada por los intereses, por ejemplo, de los progresistas. El ayornamiento no puede ser secuestrado. No puede ser. Y por otro lado, y este es el tercer argumento, si nosotros miramos estos documentos del concilio, pues son documentos que están orientados básicamente a la evangelización. Entonces, sí, hay que mirar la unidad de los cristianos, hay que mirar la libertad de conciencia, hay que mirar el lugar de la iglesia en la sociedad, todo eso es cierto. Pero el centro, esta idea la repite mucho Benedicto, el centro de la iglesia no es la iglesia. El centro de la iglesia es Cristo. Y la iglesia no existe para sí misma. Entonces, cuando se quiere presentar un modelo de sociedad confesional como único posible, en realidad la iglesia se está poniendo al centro. No. Más bien, en la sociedad en la que estamos, nosotros buscamos que en cada vida, que en cada institución, Cristo asuma su centro, pero que lo asuma por vía de evangelización. La hermenéutica de la continuidad entonces supone dos cosas que las expresa muy claramente el Papa. Primera, que no cabe una nostalgia del pasado. Bueno, nostalgia siempre es del pasado. Pero ya verás lo simpático, porque resulta que hay una especie también de nostalgia del futuro, que es lo que tienen los progresistas. Nostalgia del futuro que iba a ser, según ellos. Entonces dice el Papa, pues no cabe ni la nostalgia ni la huida hacia adelante. No, así no es. El Concilio Vaticano II no justifica ninguna de esas dos posturas. El Concilio Vaticano II supone el aprecio a lo que la Iglesia es, pero también la conciencia de que desde su ser está llamada a evangelizar y tiene que evangelizar a los hombres y mujeres que tiene al frente. Nuestra tarea inmediata no es evangelizar a los niños del siglo XXV. Nuestra tarea inmediata no es brindar consuelo a los cristianos del siglo XVI. Lo que la Iglesia es hoy supone el servicio y el servicio de evangelización para los hombres y mujeres de hoy. Y aquí se ve cómo el tema de la hermenéutica de la continuidad finalmente se resuelve en clave de evangelización. Porque la hermenéutica de la continuidad, en últimas, lo que dice es, no estamos cambiando a la iglesia, por supuesto que no. Ni cambiándola para que se parezca a los ideales que más bien son imaginación de los progresistas, ni cambiándola tampoco para que responda a las memorias dulces de los tradicionalistas. No, no estamos cambiando a la iglesia. Recibimos el tesoro de la fe, lo apreciamos, lo veneramos, lo agradecemos, sentimos una responsabilidad sobre él. Pero al mismo tiempo, la fe es viva. No se puede recibir el viento del Espíritu para encerrarlo en una caja y decir, aquí tengo el viento. Se recibe el viento, se recibe el torrente del Espíritu para darlo. ¿Cómo lo vamos a dar? Y en ese cómo, el concilio muestra su verdadera riqueza. Nos da unas claves de lectura, nos da unas claves pastorales, nos da unas claves de crecimiento muy grandes. Entonces, así la hermenéutica de la continuidad desemboca en la necesidad de una nueva evangelización. Por supuesto, la nueva evangelización supone una primera evangelización. No es un nuevo evangelio, es una nueva evangelización. Y ya lo decía Juan Pablo II, es nueva en su ardor, es nueva en su expresión, es nueva en sus métodos, pero no es un nuevo evangelio. Sobre nueva evangelización hay mucho que decir y no lo vamos a decir en este momento. Pero lo que sí hay que decir ahora es que 50 años de la inauguración del concilio permiten hacer un balance y permiten empezar una lista, lista de caminos estériles, de salidas en falso. Es evidente que aquellos que quisieron como empezar de cero, es evidente que las posturas extremas que creyeron que ahora la liturgia quedaba en manos de cada cura, es evidente que aquellos que creyeron que la ciencia era la luz nueva y en cierto modo el único juez autorizado para dictaminar qué es y qué no es verdadero, es evidente que todos ellos pues han ido encontrando calles sin salida. Y por eso, especialmente se nota en el progresismo, por eso en el mundo progre, pues se puede hablar de un auténtico suicidio cultural. Porque resulta que hay maneras de hablar a la iglesia y de presentar la iglesia que son la destrucción de la misma iglesia. Por ejemplo, aquellos que creen que poniendo al evangelio en rebajas va a ser mejor recibido. A ver, si te ofrezco el evangelio, pero, a ver, un evangelio, ponle cuidado, mira, es que este es un evangelio sin mucho milagro. Ya que tú estás formado en el tema científico y te cuesta tanto trabajo eso de que se multiplique en panes o se convierta agua en vino, pues yo te voy a presentar un evangelio sin milagros. La multiplicación de los panes era que la gente compartía. La virginidad de María era una metáfora. La resurrección de Cristo es la continuidad de su esfuerzo y de sus ideales en la mente de los discípulos. A ver, cómprame ese evangelio. Está rebajado, hombre, está rebajado. Está a buen precio. Entonces, el evangelio de rebajas es un suicidio. Es un suicidio porque resulta que el que es escéptico, vamos a suponer uno que es escéptico, por vía de cientificismo, ojo, no de ciencia, sino de cientificismo, el que es escéptico y escucha esta historia de un evangelio sin milagros, dice, pues le agradezco las maromas y cabriolas que usted hace, pero sabe una cosa, es que tampoco necesito lo suyo. Si finalmente el evangelio, usted me lo explica en términos de que hay que compartir y que hay que ser buenos y que hay que ser civilizados, pues para eso tampoco necesito su evangelio. Quédese usted con su evangelio y déjeme a mí con mi mundo cientificista, racionalista, pluralista y democrático. Y se acabó. Y se acabó. Entonces es suicida. Otro ejemplo de suicidio cultural es lo que sucede con la imagen del sacerdote, ¿no? El sacerdote tiene que bajarse de su trono clericalista y tiene que ser uno más. Bueno, pues hay sacerdotes que de tal manera se vuelven uno más que ya no se necesita que sean sacerdotes. Es decir, han quitado tanto, 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 tanto de su identidad sacerdotal que entonces ya no son nada. Y de hecho, la desbandada de vocaciones después del concilio muestra eso. Entonces presentamos un modelo de sacerdote en tales condiciones o de tal manera que ya ese sacerdote no pinta nada porque se ha quitado todo lo que es. Finalmente ese sacerdote se convierte en una especie de líder comunitario, una especie de promotor de humanidad y de democracia. Bueno, pues para ser promotor de humanidad y de democracia tampoco se necesitaba que fuera sacerdote. ¡Quítate! ¡Quítate que no haces nada! Es suicida. Entonces, la nueva evangelización sucede a esa luz, a la luz de esos suicidios culturales. La nueva evangelización puede ser todo menos ingenua. Y también hay otros suicidios del otro lado, del lado tradicionalista, ultra tradicionalista. Son menos visibles. ¿Menos visibles por qué? Porque resulta que en medio de las incertidumbres del mundo en el que estamos, pues presentarse en la plaza pública diciendo, atención que yo tengo todas las respuestas, eso es atrayente. Entonces algunos de estos movimientos de derecha y de ultraderecha y de posultraderecha tienen una cantidad de jóvenes y tienen una cantidad de vocaciones y se sabe que el que tiene jóvenes y el que tiene vocaciones es rey. El que no tiene vocaciones, que calle y agache la cabeza. Por eso muchas veces nos toca callar y agachar la cabeza porque no tenemos muchas vocaciones. Pero cuidado que también hay un suicidio cultural ahí metido. Resulta que esos modelos de autoridad también tienen su propio suicidio. Y resulta que uno se pone a mirar en la iglesia y prácticamente después de cada concilio ha habido disidencias. Cuando vino el Concilio Vaticano I, sucedió algo parecido a lo que pasó con los lefebristas en el Vaticano II. Solo que los del Vaticano II son disidentes, vamos a llamarlos de derecha, mientras que en el Vaticano I hubo una disidencia de izquierda. Cuando el Vaticano I habló, por ejemplo, de la infalibilidad papal, pues vino todo un movimiento de gente que dijo, pues hasta ahí me faltaba mi oído. Y se salieron de la iglesia. Y eso se llaman los viejos católicos, muchos de los cuales efectivamente son bastante viejos. Entonces los viejos católicos son una disidencia, o sea que esto de que haya disidencias tampoco es tan extraño. Y en eso la madurez de Benedicto es muy interesante. Él dice, se necesita por lo menos un siglo para asimilar un concilio. Y es verdad que yo nací el año en el que se acabó el concilio, pero yo no sé si yo veré el florecimiento del Concilio Vaticano II. Es que las cosas en la Iglesia Católica hay que medirlas en términos de siglos y de milenios. Esto va así. La vida humana es muy corta para compararla con la vida de la Iglesia. Entonces, de momento puede parecer que muchos de estos movimientos de derecha tienen fuerza y tienen vocaciones, pero ese es otro suicidio cultural. ¿Cuánto tiempo, cuántas generaciones puedes tener tú negando la autoridad del sucesor de Pedro? También cuando surgieron los luteranos y se multiplicaban las distintas asambleas de protestantes, también ahí cualquiera hubiera dicho, pues esto cuánta vida tiene, para ahora ver a los luteranos utilizando sus iglesias para bendecir matrimonios gay. En nombre de la fidelidad al Evangelio, atención. Porque se supone que ellos son los que están cerca de la Biblia. Entonces, Se utiliza en Colombia el dicho, en juego largo hay desquite. Y la iglesia es juego muy largo. Entonces, hay experimentos estériles. Y sí, cuando se hace un congreso, yo me acuerdo algunos de los congresos de la Teología de la Liberación, pues es un congreso que parece de una gran vitalidad, pero luego va pasando el tiempo y tú te das cuenta que no hay verdadera vida ahí. Porque el que se desprende, la rama que se desprende del árbol, sigue verde. ¿Cuándo has visto tú que se desprende una rama y se seca instantáneamente? No, sigue verde, pero pierde su color. Entonces, la hermenéutica de la continuidad produce, de un modo orgánico, produce esto que llamamos la nueva evangelización. Y por eso terminamos con una frase humilde, pero tan acertada de Benedicto en su homilía del 11 de octubre de 2012. Él dice, este año de la fe no es simplemente recordar una fecha, no es una efemérides. Se convoca un año de la fe porque se necesita. Porque se necesita. Y yo quisiera, con la bondad de Dios, que nosotros entráramos también, ya hemos entrado a este retiro, con esa conciencia. Se hace un retiro espiritual, no simplemente porque está en las constituciones, no simplemente porque llegó la fecha. Se hace el retiro espiritual, se vive el año de la fe porque se necesita, porque necesitamos renovarnos, necesitamos vibrar en la misma frecuencia que nos ofrece nuestra Santa Iglesia. Bueno, ahí tenemos un primer elemento de contexto para ver, como decís en España, de qué va esto del año de la fe. Y para ver cómo nosotros, desde la humildad de una oración, pero sobre todo desde la alegría de dejarnos conquistar por el mensaje de la fe, somos parte de esta maravillosa historia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.